calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Bienvenidos y bienvenidas a Educación en el Aire, el programa radial del Senado Universitario. En esta oportunidad vamos a conversar con la nueva vicepresidenta del Senado Universitario, electa hace una semana más o menos y que ya va a empezar con sus funciones, con sus nuevas labores. Esta es parte de una nueva mesa también que se ha constituido para el Senado Universitario. Para eso vamos a hablar con la senadora y vicepresidenta del Senado Universitario, Verónica Canales. Bienvenida, vicepresidenta. ¿Cómo está?
Hola, Andrea. Muchas gracias por la invitación y les saludo a todas y todos.
Muchas gracias por el tiempo que se da también para conversar con nosotros. Y bueno, conversemos sobre esta nueva mesa que ha sido electa en el Senado Universitario. Si nos puede un poco comentar cómo se realizó esta votación y finalmente cuáles son estas nuevas ideas que esta nueva mesa viene a traer al Senado Universitario.
Bueno, fue un proceso de elección bien, bien interesante, porque fue una mesa de consenso para todos los y todas las representantes de los distintos estamentos, y lo que habla de un momento bien importante en el Senado, y digo que importante en un contexto en que los diálogos están bastante quebrados a nivel nacional, y poder dialogar y llegar a este acuerdo, creo que de alguna manera ha dado una buena señal para lo que viene del Senado en este nuevo, para este año. Y respecto de lo que vemos, bueno, para ser sincera, aún no tenemos un plan claro de lo que viene para este momento, pero sí ya tuvimos una primera reunión y hay ciertas cuestiones que nos interesa poder trabajar. Primero, hacer una evaluación, ¿no? Esta corte lleva un año y cómo podemos visualizar lo que viene, hacer una revisión de las comisiones. Bueno, tú ya sabes que tenemos hartas comisiones en el Senado, y cómo poder optimizar ese trabajo para lo que salga de este Senado sea realmente un aporte hacia la universidad. Nos hemos propuesto también establecer un plan de trabajo para no solamente estar trabajando en aquellas cosas que se nos está solicitando, sino que también el Senado pueda estar proponiendo temas que sean relevantes y que tengan una incidencia, no solo dentro de la universidad, sino que puedan tener una incidencia también hacia afuera, hacia el desarrollo del país, y particularmente la incidencia que podamos tener hacia la elaboración de políticas pública en las distintas áreas del conocimiento desde la Universidad de Chile.
Bueno, también considerando este contexto nacional en el que nos encontramos, de 50 años de conmemoración del golpe de Estado y también de distintas actividades que se han hecho en la universidad, actividades de memoria, ¿cierto? Actividades que vienen a visibilizar también una herida que sin duda todavía está abierta en la sociedad chilena. ¿Qué podría comentarnos acerca de esta época en la que estamos del año, en la que siempre se nos invita a recordar, ¿cierto? Y sobre las actividades que se han hecho en la universidad, si puede comentarnos de cuáles usted ha participado, por ejemplo, y de cuáles se vienen también en adelante para este mes.
Bueno, he participado activamente de las actividades que ha propuesto la universidad, que han sido muy diversas, muchas, algunas actividades centralizadas y otras también de las distintas unidades que han estado conmemorando los 50 años del golpe. Destacar realmente las actividades que se han realizado en la Universidad de Chile, porque creo que el mensaje va justamente en lo que te decía anteriormente a propósito de de las elecciones de esta nueva mesa del Senado, que tienen que ver con el diálogo, traer a la memoria este proceso tan doloroso, pero también con una mirada de futuro, no solamente en la memoria de aquello, sino que cómo esto lo vamos construyendo hacia lo que viene. Y las actividades, la verdad que han sido muy, muy emotivas, muy, muy importantes, y además ha incluido a toda la comunidad. Bueno, yo soy de la Facultad de Artes, ¿no? Y ahí la Facultad de Artes ha tenido una presencia bien, bien interesante de los distintos estamentos. Y también en donde había una participación bien importante de estudiantes, estudiantes que, claro, no vivieron esta situación, pero sí son parte de una historia a partir de sus familias, también de de la propia institución, y eso ha sido muy, muy emotivo, porque también ha permitido que los estudiantes puedan tener una visión y también hacerse parte de esta construcción de una universidad del futuro. Y yo felicito las actividades. Ayer participé en una actividad que empezó a las 5 de la mañana en en la universidad y que terminó a las 12 del día. Una actividad que propuso la Facultad de Artes, que era la lectura de relatos. Fue una lectura ininterrumpida durante estas 7 horas, que nos trajo a la memoria momentos muy, muy dolorosos, relatos vivenciales, otros que eran de informes como el Vales, Reti, y fue bien porque además se produce esta cosa, ¿no? De que además la universidad se abre, no solamente son actividades para nosotras, para nosotros, sino que cómo se abre también a a la ciudadanía. Y fue bien emotivo, muy, y el compromiso también de la gente. A veces yo pensaba, ¿cómo vamos a sostener 7 horas? Pero la verdad que había mucha gente y esto fue rotando, y también la convocatoria que se hizo, ¿no? Mucha gente que está dispuesta a estar en este momento narrando estos relatos que eran bien, bien impactantes. Y en general las actividades han sido muy, muy emotivas, muy, muy profundas. Y yo creo que a partir de eso, y lo reitero, porque yo creo que son esos momentos que te permiten también poder pensar en el futuro.
Bueno, les recuerdo a quienes nos están escuchando que estoy conversando con la vicepresidenta del Senado Universitario, la académica Verónica Canales. Recordarles también que la nueva mesa quedó constituida por Verónica Canales como la vicepresidenta, la académica Gladys Camacho también como la senadora secretaria, colaborador del estamento académico Klaus Kobrich, colaborador del estamento estudiantil Francisco Nova y del estamento funcionario Gloria Tralma. Esa es la nueva mesa del Senado Universitario que comienza sus funciones esta semana, ¿cierto? Y bueno, queríamos preguntarle sobre las proyecciones que se ven para este nuevo periodo. Y cómo también va a ir avanzando con el trabajo que se ha hecho hasta el día de hoy en esta corte del Senado Universitario. ¿Cómo más o menos se plantea esta nueva labor de dirigencia del Senado Universitario, de conducción quizás? ¿Y qué nos puede comentar sobre aquello?
Oye, hay algo que se me había olvidado, pero que quiero mencionar, y a propósito de lo mismo que tú preguntas ahora, Andrea, que me ha llamado la atención he recibido muchas llamadas, no solamente porque la cortesía de decir, oye, qué bueno que estén acá y esta mesa que ha sido de consenso, sino que también con la posibilidad de que la gente dice, oye, estamos aquí para colaborar también con el Senado, ¿no? Cuenten con nuestro apoyo. Y eso ha sido bien, bien impactante. Por eso digo, no solamente con la cortesía de que te digan, oye, ah, qué bueno, y una mesa de consenso, sino que cómo podemos también trabajar en conjunto durante este periodo. Ahora, yo creo que no solamente en este periodo, ¿no? Sino que hay un interés de las distintas unidades, direcciones y de la propia comunidad de colaborar con el desarrollo, con las actividades que lleva el Senado. Por lo tanto, yo creo que esa es una cuestión bien importante, porque una de las cosas que también nos proponemos es que el Senado tenga esta posibilidad de trabajar con la comunidad universitaria. Sí, de tener esta relación que es bidireccional, no solamente como el Senado, desde el lugar donde se elaboran políticas o reglamentos, sino que tener un trabajo que sea bidireccional. Y al sentir ese apoyo, dice, claro, o sea, hay realmente un interés. Y por lo tanto, creo que eso también es uno de los objetivos. Y también nos hemos propuesto salir también, estar mucho más presente en las distintas unidades, campus. Bueno, tú ya sabes, en otro programa lo hemos hablado a propósito del reglamento de campus, que es algo que también nos interesa, y nos interesa no solamente porque se constituyan los campus, sino que cómo también el Senado puede estar presente dentro de esta constitución de campus y poder colaborar en aquello. También te lo mencionaba, si bien aún no tenemos un plan, pero sí hemos ido conversando y además escuchando, ¿no? Escuchando en este periodo anterior cuáles son las necesidades de la propia universidad, pero también del Senado, el cómo va. Se va conformando este plan, ¿no? De no solamente, y lo reitero, de estar reaccionando a aquellas cosas que van solicitando, sino que también cómo vamos proponiendo.
Senadora, ¿y cómo también se ve desde el Senado Universitario esta posibilidad de democratizar aún más la universidad? Considerando en este nuevo aniversario del 11 de septiembre, en el que se conmemora los 50 años, también se conmemora de alguna manera la intervención a la Universidad de Chile, el desmantelamiento de la misma y finalmente, o en el futuro, se da paso a esta democratización de la gestión de la universidad con la misma creación de este Senado Universitario. ¿Cómo va avanzando también ese proceso ya a 50 años de esta intervención a la universidad?
Oye, sí, bueno, esa pregunta a mí me encanta, porque la Universidad de Chile, bueno, siempre hablamos de una comunidad triestamental, y que esa triestamentalidad en el Senado es donde se hace realmente, se evidencia, ¿no? Porque en el Senado es un lugar que es triestamental, y dentro de ese Senado, esa triestamentalidad. No hay diferencias, todos somos senadoras y senadores independientes del estamento del que tú vengas. El Senado avanzó en algún momento con el tema del voto triestamental en los consejos de facultad, que aún no se ha podido implementar porque eso implica un cambio del estatuto de la Universidad de Chile. Y estamos a la espera de eso porque ya se aprobó. Estamos a la espera de eso, son cambios estatutarios que se tienen que realizar desde la presidencia y todos los trámites internos que eso conlleva. Y yo creo que eso va a ser un signo nuevamente del trabajo triestamental, que no solamente implica que nos juntemos de esta manera, sino que cómo. Esta triestamentalidad se hace real, por ejemplo, a través de un voto, ¿sí? No solamente con la voz, sino que vas a tener la posibilidad de votar. Y es por eso la importancia de este Senado, ¿no? Con esa figura que tiene, que dentro de él estamos todos en la misma posición. Y ese, yo creo que, de hecho, fue una de las cuestiones que me motivó a presentarme al Senado Universitario. Y además valorar ahí, yo creo que la presencia que tienen los funcionarios y funcionarias no académicas es muy importante en el Senado, y así también todo lo que han aportado desde el estamento estudiantil. Y de hecho tenemos grandes senadores y senadoras estudiantiles que hoy tienen un rol muy importante en la conducción del país.
También quería preguntarle sobre aquello y en el sentido de esta nueva federación que se logró constituir de estudiantes que lleva en la cabeza a la ex senadora universitaria Catalina Lufín. Si puede un poco comentarnos sobre sus reflexiones de esta nueva elección de la FECH.
Bueno, yo creo que es un hito muy importante de este año, ¿no? Ya sabemos que la FECH estuvo un tiempo sin una conducción, y la importancia que ha tenido también la FECH en momentos relevantes del país, en propuestas importantes respecto de la educación pública. La FECH ha tenido un papel muy relevante en aquello, y que hoy yo creo que son signos muy importantes, justamente a los 50 años del golpe, como tú decías anteriormente, en un periodo en que la universidad fue desmantelada, todo el trabajo que tenía y su presencia en regiones, todo lo que ha propuesto y ha tenido un impacto importante respecto de las propuestas del estamento estudiantil, era muy necesario para la democratización justamente de la Universidad de Chile, el que la FECH retomara este trabajo. Y bueno, han habido cambios importantes respecto de su estatuto. En algún momento las votaciones estaban bajas, pero bueno, se logró y estamos felices, y felices aún más porque Catalina Lufín, senadora, ya ex senadora, hoy presidenta de la FECH, haya asumido este rol. Catalina ha tenido distintos roles como estudiante, y creo que va a ser una fantástica presidenta, porque además tiene un trabajo político ya con una trayectoria, y sabemos del compromiso que ella tiene con el estamento estudiantil, con la educación pública. Siempre recuerdo cuando ella se presentó en el Senado Universitario, que hizo mucho énfasis en esta presentación, que ella viene de la educación pública y su interés por seguir desarrollando esta educación pública, por cierto. No sé si la recuerdas, pero esa fue su presentación y que fue muy, muy interesante. Así que creemos que va a ser un proceso muy, muy importante de retomar este trabajo.
Claro, un trabajo que debido a las bajas votaciones, al bajo quórum, no se había podido lograr. Hubo un momento de congreso de la FECH, una reestructuración también de sus estatutos y finalmente logran constituir una mesa de federación nuevamente. Senadora.
Claro, y fueron muy, muy, fueron muy inteligentes, porque primero, para poder avanzar en esto, lo primero que se hizo fue el cambio de estatuto. Sí, que ahí que también hubo un trabajo bien, bien profundo de los estudiantes que estuvieron en aquello.
Claro, una actualización también hacia cómo estaba la universidad en este momento que pospandémico, que también me imagino que tuvo que ver mucho con la baja participación y otras cosas que sin duda los y las estudiantes también revisaron en este Congreso de la Federación.
Por supuesto, y ahí el tema pandémico, lo que tú dices, nos impactó en todas las áreas, ¿no? El poder reencontrarnos, el poder reencontrarse en este trabajo en equipo, ha sido un proceso bien, no ha sido fácil. Porque efectivamente yo creo que ahí la pandemia tuvo cuestiones muy, muy complejas, ¿no? Que si bien nos podíamos juntar en esta modalidad remota, el no estar en esta presencialidad en el trabajo más humano, de saber que estás ahí, que eres cuerpo, tuvo sus complejidades.
Sí, sin duda que sí. Senadora, finalmente quisiera preguntarle cuáles son sus intenciones, sus deseos también para este nuevo periodo como vicepresidenta del Senado Universitario, cuáles son sus palabras también para los y las senadoras que la acompañan en esta tarea, ya sea dentro de la mesa como dentro del plenario en general. ¿Qué les podría usted expresar a los y las senadoras que la acompañan y también a quienes nos escuchan, a nuestros auditores y auditoras sobre este nuevo periodo?
Sí, no solamente hablar desde mí, sino que hablar de la mesa, una mesa, insistir en que es triestamental. A propósito de lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? De esta posibilidad de trabajar en equipo, de retomar esos trabajos más presenciales, de poder constituir y construir una universidad diversa, que es lo que nos interesan, poder dialogar, escucharnos. Valoramos mucho la diversidad, qué bueno que esté y qué bueno que se dé en la Universidad de Chile, que es una universidad plural, y que podamos avanzar a partir de nuestras diferencias. Y a partir de esas diferencias buscar puntos en comunes. Y yo creo que ese punto común que nos une a todas y todos es que queremos una mejor universidad. Y a partir de esas diferencias y de ese punto en común es desde donde podemos construir. Por lo tanto, en este momento y a partir de esa premisa, creo que el trabajo en equipo es lo que nos puede hacer avanzar en esa dirección. Creo en el trabajo en equipo, me gusta el trabajo en equipo. Y también me gustan las diferencias. Y ahí lo pongo en primera persona, ¿no? Pero también creo en eso, representar a este nuevo equipo de trabajo.
Senadora, agradecerle nuevamente el tiempo que se ha dado para conversar con el programa radial del Senado Universitario, felicitarla por este nuevo desafío y por esta nueva vicepresidencia que hoy se encarna en usted y que sin duda tiene un equipo detrás bien importante y bueno, a todos los senadores y senadoras también trabajando por mejorar la Universidad de Chile. Así que muchas gracias, senadora.
Muchas gracias a ti, Andrea, y que tengamos un excelente periodo de trabajo.
Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo segmento de Educación en el Aire, el programa radial del Senado Universitario. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la serie documental que se estrena este 11 de septiembre, que ya se estrenó, digamos, en la Casa Central el día miércoles 6 de septiembre y que se podrá ver desde este lunes 11 y semanalmente por las pantallas del canal universitario Uchile TV. Para conversar sobre esta serie documental, tenemos al director, el académico Carlos Saavedra. Muy bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
Hola Andrea, muchísimas gracias por la invitación para poder contar un poco lo que es esta nueva serie, por Golpe a la Chile.
Bueno, esta serie, como sabemos, intenta retratar el impacto y la intervención que vivió la universidad a partir del 11 de septiembre de 1973, un año en el que estamos conmemorando los 50 años de este golpe de Estado. Y para eso queríamos conversar sobre, bueno, de qué trata esta serie y qué es lo que van a ver las personas que se conecten a Uchile TV para para conocer un poco más de la historia de la Universidad de Chile en el contexto de este golpe de Estado. Si puede un poco contarnos de qué tratan estos capítulos de la serie Golpe a la Chile.
La serie, como decías tú, lo que propone es desde quienes vivieron estos dolores, estas pérdidas, estos sufrimientos, alteraciones de sus vidas, etcétera, saber desde ellos mismos justamente lo que sucedió a partir del 11 de septiembre para ellas y para ellos. Son un grupo de testimonios. La palabra testimonio para nosotros es muy importante. Después tal vez la puedo definir un poco más. Nos regalan, nos ofrecen sus testimonios y nosotros nos comprometemos de alguna manera como serie a colocarlos en este arte que hacemos nosotros, que sería la serie documental, para atrevernos a escucharlos y verlos y reconocerlos. O sea, se trata de poder, desde esta primera fuente, por así decirlo, pero también se trata de que seamos capaces de escucharnos, ¿no? No es una serie como un reportaje donde estamos bombardeando con imágenes, una serie que está llena de efectos, sino por el contrario, estamos tratando de dejar el testimonio lo mejor posible, lo más limpio posible, porque creemos que ahí está justamente el valor de la serie. Entonces, estos testimonios, ¿qué es lo que hacen? Son estudiantas, estudiantes, académicos, académicas, funcionarias, funcionarios que han sufrido justamente a partir del 11 de septiembre o en esa misma fecha, horrores que nos cuentan siendo parte de la comunidad universitaria. Eso para nosotros también, por supuesto, es fundamental. Por eso Golpe a la Chile es centrarnos ahí en la Universidad de Chile. Sin embargo, estamos seguros que son relatos y testimonios, como decía, que tienen que ser conocidos por todo Chile, ojalá por el resto del mundo, ojalá. Porque no es una particularidad, ¿no? No la vemos así, la vemos como parte de la memoria de nuestro país, ¿no? La Universidad de Chile es la universidad de este país, y entonces lo vemos como parte de esa gran memoria que hay que construir, ¿no? Y seguramente nos va a faltar mucho, mucho tiempo más todavía como para poder reunir todo lo que aconteció, pero sobre todo en esa historia particular de las personas que vivieron eso. Entonces, cada capítulo es un personaje que nos relata justamente lo que sucedió, lo que vivieron. Y como decía, si se pudiera resumir, es una serie de dolor, es una serie testimonial, pero de circunstancias terribles, ¿no? Que te desaparezca un hermano que estaba estudiando en la universidad, que haya sido su mareado o su mareada, y justamente y te hayan expulsado, que seas exonerado de la universidad. Justamente por la intervención militar en la universidad. Entonces, da cuenta un poco de ese momento, de ese tiempo que partió justamente en el 11, pero que terminó muy, muy lejos después del 11, ¿no? Y entonces hay una cantidad de circunstancias terribles que nos pareció que había que contar. Creo que es una propuesta arriesgada, porque la universidad también se pone de alguna manera, entre otras cosas, como en una tela de juicio en cierta medida, ¿no? ¿Qué es lo que hizo después la universidad para revertir eso? También se trata de eso esta serie. ¿Hasta dónde todavía nos falta? Pero es una universidad como es la Universidad de Chile, una universidad valiente que está dispuesta a tener esas discusiones, que está dispuesta a entrar en las discusiones que no tienen por qué ser siempre cómodas. Y por lo tanto también es una serie que da señales de cosas que están muy resueltas, que han mejorado y otras cosas que todavía pueden estar pendientes.
Bueno, como lo mencionaba, esta serie documental cuenta con diversas historias de académicos, funcionarios, funcionarias, estudiantes de la Universidad de Chile que vivieron también este periodo del golpe militar y la posterior dictadura. Y bueno, como eso también afectó sin duda a la comunidad universitaria en general. Si pudiera un poco contarnos cómo fue también la realización de este documental, con qué apoyo contaron desde la universidad y cómo también se trabajó con las personas que vivieron esta época dentro de la universidad.
Es una propuesta de una serie original. La idea original es de Alicia Cherson, que es la actual directora de UChile TV. Ella hace esta propuesta y la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Pilar Barba, le parece que es súper pertinente hacerla y entonces Bexcon apoya la realización de la serie. Y también se suma luego la Facultad de Comunicación e Imagen, de la cual yo soy parte, también a apoyar, ¿no? Entonces, a través de préstamos de equipo, de algunos pocos recursos económicos, comienza un poco a gestarse esto. La investigación es propiamente realizada desde el canal, la realiza un periodista, Tomás García, y entonces, a partir de una búsqueda, como te decía, de una cantidad de historias impresionante que hay, tuvimos que ir de alguna forma teniendo que decidir, ¿no? Que es duro también hacerlo, por qué una, por qué otra no, etcétera. Tuvimos que decidir, tratando de encontrar un equilibrio en uno, género, hombre-mujer, digamos que nos parecía muy pertinente. Y también entre los tres estamentos, ¿no? Que fuera equilibrado entre estudiantes del estamento estudiantil, funcionario y académico. Y entonces vamos encontrando de a poco esa historia, vamos pidiéndole ayuda también a las propias unidades de comunicación de las facultades, pidiéndole también ayuda a algunas autoridades de esas facultades. Y luego ya teniendo un abanico de una cantidad bastante alta de historias posibles, nos pusimos en contacto en la mayoría de los casos con los personajes y en otros, por supuesto, con los familiares, ¿no? Los casos que son detenidos desaparecidos, nos hemos contactado con hermanas, con hermanos que han tenido la gentileza de darnos también su testimonio. Y a partir de eso, yo hago una propuesta como director, confían en mí, me llaman a mí para poder dirigirla, y yo hago una propuesta de lo que nosotros llamamos un poco el formato y el tratamiento. Para mí era fundamental el testimonio, como decía hace un ratito atrás, poder escuchar, ver, reconocer a los personajes, ¿no? No taparlos con llenos de imagen o efectos. Y hago una propuesta entonces de cómo ir tratando. Y de ahí ya nos lanzamos a la producción, a las entrevistas, que todas son súper súper difíciles, ¿no? Yo pensé que estaba bastante preparado por mi historia familiar. Mi papá es un preso político, estuvo en el Estadio Nacional un mes en el 11 de septiembre, fue detenido en el 11 de septiembre, y él era dirigente sindical de una industria que era Indumet, en Cordón San Joaquín. Estuvo un mes con dos costillas quebradas en el estadio y después estuvo un año en el centro, en campo de concentración en Chacabuco, en el norte. Entonces yo pensé que estaba bastante preparado, pero la verdad es que cada testimonio es otra cosa, cada testimonio es un nuevo dolor, cada testimonio es súper urgente y necesario escucharlo, conocerlo. Entonces, es una serie que tiene cada capítulo, imagínate, de no más de 25, 26 minutos, pero cada testimonio, yo creo que estamos alrededor de las 3 horas de cada testimonio, porque queríamos dar el tiempo, queríamos no apresurar nada. Nosotros no estamos como en un ámbito de pregunta contra pregunta o de cuña, en absoluto. Son testimonios que queremos que se guarden también completos, ¿no? Íntegramente. Me parece que la universidad vamos a ir armando ese archivo de a poco también, ¿no? Y entonces la serie es una serie documental porque le da voz y rostro a estos personajes, y luego el archivo, que es fundamental para nosotros, va construyendo a veces los contextos, va ayudando a comprender un poco el momento. Hay un archivo extraordinario y rico en nuestra propia Cineteca de la Universidad de Chile, pero también hemos tenido aportes de las propias personas que no nos han prestado fotografías, videos, etcétera. A partir de eso, el formato va como construyendo un poco estos tiempos. Te decía que el archivo también viene de muchos lugares. Hay películas que no han cedido también sus directores, sus productores, fragmentos que nos ayudan también a entender un poco el tiempo. Tenemos historias sumamente relevantes en este caso, en la serie. Voy a dar solamente algunos casos, ¿no? Porque peco también de omitir otros que todos son importantes, como decía, ¿no? Pero para entender un poco, el primer capítulo es de Gilda Ñeco, doctora, pediatra, que estudió en la Universidad de Chile, fue una de las primeras mujeres en estudiar medicina en la Universidad de Chile, en un tiempo donde era difícil que hubieran mujeres estudiando medicina, que quedaran, que fueran aceptadas. Las razones, por supuesto, ella las expresa un poco también en el documental. Y estando estudiando, después se hace cargo de uno de los consultorios que era de la Universidad de Chile. Recuerda que la Universidad de Chile tenía y tiene todavía muchas unidades, pero antes era, por supuesto, nacional, te fijas, y entonces también tiene un consultorio. Ella se hace cargo de uno de estos consultorios en el sector poniente de la capital, y siendo directora de ese consultorio y estando trabajando ya en la Escuela de Salud Pública de la universidad, es sumariada a partir del 11 de septiembre, acusada de montones de cosas, entre otras de haber maltratado a otros académicos, de haberlos como enjuiciado, por así decirlo, como una especie de juicio popular, ¿no? De ser comunista, de un montón de cosas, y fue expulsada para siempre de la universidad. Pero al mismo tiempo trabajó con una amiga, que después fue su amiga, que llegó para hacer la práctica, siendo estudiante de trabajo social de la Universidad de Chile, llega a hacer la práctica en ese consultorio donde ella era directora, se hace muy amiga, ella comienza a comprender muchas cosas a partir de su amiga, porque su amiga era, ella misma lo dice, mucho más comprometida políticamente, etc. Y entonces se hace amiga de Carolina Wiff. Carolina Wiff es una de nuestras detenidas desaparecidas, y entonces ella ha luchado, me refiero a Gilda, ha luchado toda la vida por la memoria de Carolina Wiff, su mejor amiga, y entonces conocemos esta historia, ¿no? Y entonces es un relato tremendamente doloroso de una académica que además es amiga de Carolina Wiff, una ya era profesional cuando es detenida y desaparecida, pero que había llegado haciendo la práctica ahí. Ese es el primer capítulo. Tenemos un segundo capítulo que es Luis Choca, odontólogo, que es el odontólogo que hace el reconocimiento del cuerpo que aparece en la playa La Ballena, en el norte, un poquito más al norte de Santiago, que finalmente ese reconocimiento es Marta Ugarte, que podríamos decir que es, siendo detenida desaparecida, él es uno de los primeros cuerpos, o el primer cuerpo en aparecer. Y él la identifica, por lo tanto podríamos decir que él identifica a la primera detenida desaparecida que aparece, como él lo dice, pero aparece muerta, ¿sí? Con claros condiciones de haber sido torturada, haber sido asesinada. Es terrible, pero es uno de los cuerpos que habrían sido lanzados desde los helicópteros al mar y que en este caso, al parecer por el relato, había estado viva todavía y entonces, en un forcejeo que hace en el helicóptero, finalmente es vuelta a golpearla o inyectarla y termina soltándose un poco el riel, ¿sí? Este aparato de fierro de peso para que se hunda este cuerpo, pero se termina soltando y llega su cuerpo a la playa y sus hermanas le piden al dentista, que en este caso es Luis Choca, de la Universidad de Chile, que si puede identificarla porque él había sido el que la había atendido siempre, ¿no? Y tenía toda su ficha, etc. Entonces, él hace ese reconocimiento. ¿Te das cuenta que estoy contándolo como si fuera natural? No es, no es, no es. No se puede naturalizar. Son relatos terribles, son situaciones terribles de muertes, de personas, es donde la Universidad de Chile, en este gran, terrible episodio para nuestro país, está afectada, ¿no? Y muchos de los personajes, bueno, te contaba esos dos casos, ¿no? Son 11 testimonios, finalmente hemos decidido que sean 11 capítulos, pero le hemos llamado golpes. Golpe 1, golpe 2, son 11 golpes. La serie consta de 11 golpes. Cada golpe es una historia de un protagonista que sufrió a partir del 11 de septiembre. Sé que no te he dado tantos detalles de la serie, pero creo que hay que verla también. Es difícil explicar a veces la serie, las cosas audiovisuales hay que verla y de alguna manera cuando uno las ve, ahí está la obra, digamos, también. Entonces es difícil como explicar mucho dato, digamos.
Bueno, para recordarle a quienes nos están escuchando, estoy conversando con el director de la serie documental Golpe a la Chile, quien es también director de la Escuela de Cine y Televisión de la Facultad de Comunicación e Imagen, Carlos Saavedra. Y bueno, estamos conversando sobre lo que es esta serie original de la Universidad de Chile que se va a transmitir por Uchile TV. Una serie de 11 historias, 11 capítulos en donde se da a conocer todo lo que sucedió desde el golpe de Estado en la Universidad de Chile y bueno, como lo comentaba Carlos, son 11 historias que tienen que ver con la universidad, que tienen que ver con cómo impactó el golpe de Estado y la intervención que se le hizo a la universidad luego del golpe y en la posterior dictadura. Quisiera saber, Carlos, si pudieras un poco comentarnos sobre la importancia de realizar esta serie documental en una conmemoración de los 50 años y también dentro de un panorama político en el que también han surgido, como siempre surgen en esta época, opiniones negacionistas, opiniones que intentan acallar un poco lo que es la memoria de esta época bastante oscura del país y cómo también, considerando que nace desde la universidad, cómo también es importante dentro de la docencia de la universidad contar estas historias, darlas a conocer, visibilizarlas, relevar también la historia de las personas que sobrevivieron al golpe de Estado y que tienen también sin duda historias de amistades, familiares y personas queridas que fueron lamentablemente detenidas, desaparecidas por la dictadura. Si puedes un poco comentarnos sobre la reflexión que dieron para realizar esto en este contexto.
Sí, una pequeña aclaración nomás. En este minuto soy el director del Departamento de Comunicación Audiovisual de la Facultad de Comunicación e Imagen. Ya no soy el director de la escuela, digamos, pero para no faltar un poco a quien hoy día es la directora de la escuela.
Okay.
Sí, primero yo creo que toda obra artística, audiovisual, lo que fuera, sobre lo que aconteció, la violencia de víctimas, siempre es valiente, porque la verdad es que cuando uno hace una entrevista, un testimonio, uno sabe que está pidiéndole a la otra persona volver a traer al presente ese dolor, que en muchos casos sabemos que no ha terminado, que no se pasa, que no se olvida, que no es que se borre en absoluto. Entonces uno también sabe el costo que tiene, ¿no? Y entonces yo primero digo, cualquier obra de esta magnitud, de este sentido es valiente, es una acción de valentía. Por lo tanto, también siento que la universidad haya decidido hacerla también, es un acto de valentía, es un acto de valentía en el sentido en que, insisto, vuelve a ponerse en disposición del país al cual pertenece, el país al cual quiere educar, al país al cual quiere formar, al país del cual quiere entregarle los mejores profesionales, pero sabe que también como institución de formación, de educación, institución intelectual de pensamiento, no puede sino ponerse en disposición también de todo esto otro, ¿no? La discusión sobre los 50 años, la discusión sobre lo que nos pasó, la discusión sobre aquello que nos pasó, la memoria y lo que no nos tiene que volver a pasar y cómo tenemos que seguir adelante. Yo creo que en ese sentido la serie también entrega su aporte, ¿no? Es otro elemento que entrega su aporte. La universidad se ha puesto en disposición en estas fechas de justamente no solo conmemorar, porque conmemorar pareciera ser como una celebración, pareciera ser como, no, lo que intenta hacer es ponerse en disposición a la discusión, al diálogo, al análisis, ¿no? Y frente a lo que tú dices, negacionismo, yo creo que nosotros no podemos tener 11 actores, 11 actrices dando testimonios que no son, ¿sí? Como poniendo, es inverosímil, es como, no es posible. Es como cada testimonio, cada cosa que se ha escrito, cada libro que se ha hecho, cada reunión a la cual hemos asistido, es como todo eso lo hemos inventado. Es como, es extraño esto de decir esto no es real, esto no fue así, están tergiversando, están usando esta cosa como una política. Si tú ves la serie, son testimonios de personas que nunca han pertenecido incluso a un partido político. Nunca, nunca, y aunque lo hubiesen estado, no puede venir alguien más y matarlos o desaparecerlos, ¿te fijas? Es como, ni siquiera eso, es como que cuando uno dice no son partidarios de nada, es como que fuera una justificación. La verdad es que no, pueden serlo, pueden incluso pensar ser súper de izquierda, pero nadie tiene el derecho de venir a asesinarlos o a desaparecerlos, ¿sí? Entonces, yo creo que hay una cosa ahí terrible que efectivamente es curioso. Siempre uno podría haber pensado que tal vez iba a ser 50 años de otra manera, pero hasta el día de hoy hay que seguir volviendo a replicar. Ahora, sobre replicar y seguir, que suene como un eco, que se mantenga, yo creo que, bueno, hay que hacerlo. Yo no veo otra alternativa y creo que todas nuestras facultades, todos nuestros conocimientos, todas nuestras formas de creación tienen que ponerse en disposición también a eso, ¿no? Creo que es la única forma, como dices tú, de que también en las aulas, para también nuestros estudiantes, sepan exactamente el país y reconozcan ese país y ayuden a mejorar ese país y se comprometan con su país, se comprometan con lo público, se comprometan con el servicio social. Yo creo que ahí está justamente donde la memoria puede ayudar mucho, ¿no? Para no sentir de que estás solo en el mundo, de que no vienes de ninguna parte. Creo que ahí hay una cosa muy importante. Ojalá todo lo que se ha estado haciendo en todas las facultades, incluso nuestra serie, pueda ser vista en otras instancias, pueda ser vista de repente en una charla, pueda servir de material tal vez para alguna clase, puedan invitar, no necesariamente ver la serie, sino que pueden invitar a estos mismos personajes que sé que siempre van a estar disponibles para ir a conversar, para ir a entablar un diálogo, una conversación en cualquiera de las partes, en cualquiera de nuestras unidades académicas. Entonces, creo que hay que fortalecer y agradezco mucho que la universidad se haya puesto también en esa línea de trabajo, ¿no? De fortalecer justamente aquello que creemos que dañó y creemos que tenemos todavía muchas cosas que recuperar. No sé, muchos de nuestros personajes decían tenemos que volver a hacer alguna vez una universidad nacional. No, yo no lo sé. Suena extraordinario, pero obviamente es muy difícil, pero por lo menos recuperar y resguardar nuestra memoria creo que son cosas que son fundamentales para la universidad. Y siendo para la universidad, son para el país, ¿sí?
Bueno, si pudieras contarnos finalmente a qué hora, cómo se puede ver esta serie. Sé que se estrenarán los días lunes por el canal Uchile TV, pero si puedes un poco hacer una invitación a las personas que nos están escuchando, nuestros auditores y auditoras, para ver esta serie documental llamada Golpe a la Chile.
Yo las y los invito a todas, todos, a ver la serie Golpe a la Chile. Son 11 golpes, un golpe cada semana, día lunes a las 9 de la noche por Uchile TV. Y también va a estar en todas las plataformas del canal y de la radio de la Universidad de Chile. Yo estoy seguro, no recuerdo el link exacto en este minuto, pero está en YouTube, también va a estar en YouTube, y por lo tanto pueden ver los capítulos ahí en otros horarios. Es una serie, como digo, que si bien toma 11 historias, Dentro de la Universidad de Chile es una serie para el país, es una serie para la memoria y también es un aporte justamente para ir comprendiendo exactamente lo que pasó desde un lugar más íntimo, más testimonial.
Bueno, agradecerle, Carlos, por el tiempo que se ha dado para conversar con el programa radial del Senado Universitario, también por su labor dentro de la realización de esta serie documental. Así que muchas gracias por el tiempo que se ha dado para conversar con nosotros.
No, no. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.